Bienvenidos a la Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la Desinformadera de @FM. Ya estamos listos para llevarles mucho entretenimiento, mucha diversión y hablaremos de todo y de nada. Pablito Ibarra, ¿cómo estás?
Hey, hola, ¿qué onda? ¿Qué tal? Muy buenas. Como que está medio rara mi cámara el día de hoy. Dame un segundito.
Está rara tu
cámara. Sí, la veo un poco extraña, como medio borrosón. Pero bueno, en fin. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, todo bien. Oye, Pablito, vamos directo a lo que está sucediendo con pues todo este asunto de Checo Pérez y Red Bull. Y creo que le está sucediendo lo mismo que con la Casa de los Famosos, que se va a alguien y además los patrocinadores se van con él, ¿no? Es lo que está pasando con Checo Pérez.
Sí, de hecho. Bueno, ya se había anunciado desde antes de que terminara la temporada de que lo que era el grupo de patrocinio que encabezaba el grupo de Carlos Slim, marcas de Telmex, Telcel, Infinitum y me parece también que Claro Video se retiraban del equipo de Red Bull, pero esto no era porque se retirara Checo de allí, sino porque AT&T, esta gigante norteamericana de las telecomunicaciones, había aumentado su participación en el equipo y ya lo que pagaba AT&T era una lana bastante grande que, pues bueno, Slim dijo, pues yo no puedo competir con eso. Somos empresas, ¿cómo se dice? Competidoras y bueno, yo me retiro. Entonces, esa fue la razón de que se retirara el patrocinio de lo que tenía Carlos Slim en el equipo de Red Bull. No fue por otra cosa. De hecho, Carlos Slim lo que dijo fue claramente que a donde fuera Checo, ellos iban a seguirlo. Entonces, pues bueno, se le fue un patrocinio por otras razones a Red Bull, pero lo que sí se le está yendo pues son followers.
Ah, sí, seguidores.
En redes sociales, la verdad, sí se ha notado bastante la baja en seguidores que tiene el equipo de Red Bull.
¿Ayer llevaban cuántos de baja?
Sí, ya llevaban casi 1,000,000 menos, 1,000,000 o 2,000,000 menos. Entonces,
al día de hoy,
no tengo idea, no lo he checado. Ya no sigo las redes de Red Bull.
Ya no.
No me interesa. Yo, perdón, pero yo soy fan de la Fórmula 1. Yo soy fan de Ferrari y soy fan de Checo Pérez. Entonces yo seguía a Red Bull porque seguía a mi piloto. Y creo que es la misma sensación que tenemos todos los que le dimos un follow a este equipo de Red Bull, porque se fue mala leche lo que hicieron. Claro que sí, está mucho, muy claro. Todo mundo se dio cuenta de eso. Pero, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Por ahí también el papá de Sergio Pérez, Antonio Pérez Garibay. Sí, ya dijo un par de cosas, dio una entrevista, le preguntaron qué es lo que pensaba y él dijo que le gustaría que su hijo no se volviera a subir a un auto de Fórmula 1.
Ok,
yo también me quedé pensando en eso. Él dice que le gustaría verlo disfrutando su familia, yendo a ver los partidos de la América, porque ya sabemos que el fin de semana, pues eso fue lo que hizo.
Descansando, viviendo.
Sí, sí, disfrutando de la vida, que ya había sufrido bastante y que le gustaría que ya no sucediera.
Yo escuché en una entrevista que dio justo ayer, cuando salió toda esta bomba de Checo, que no tenía ni plan A, ni plan B, ni plan C. O sea, que no hay nada ahí que quién sabe si sea ya el retiro. Él no lo dijo como tal, pero que ahorita no tiene ningún plan. Evidentemente no están buscando ninguna escudería, pero si no tiene ningún plan A, entonces probablemente sí se quiera tomar como este año sabático, ¿no?
Sí, lo más probable es que así sea. Pero también vamos a hablar de algo bien serio. Regresar es muy difícil. Solamente el único piloto que realmente regresó y pudo seguir siendo competitivo fue Fernando Alonso, pero sabemos que el español es otra cosa, es otra madera. gran campeón de Fórmula 1, y sí, él en su momento se retiró una temporada de la Fórmula 1, se fue a competir a otras categorías, a los que les comentaba el día de ayer precisamente, se fue a competir a Resistencia, y bueno, pues salió campeón con Toyota, y también fue a competir en IndyCar, tratando de llevarse lo que es esto que le decimos en el automovilismo como la triple corona, que uh-huh. es ganar las tres carreras que se consideraban en su momento las más importantes del automovilismo, que era el Gran Premio de Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. Solamente hay un piloto en la historia que ha logrado llevarse esas tres carreras, la triple corona, y ese es Graham Hill. Y de eso ya estamos hablando de por allá de los 50s.
Ok.
Entonces, Alonso lo intentó. Sí, ya ganó el Gran Premio de Mónaco, ya ganó las 24 horas de Le Mans, pero en su intento, en su par de intentos de llevarse Indianápolis, pues en el primero, pues sí, estuvo rozando la victoria en algún momento hasta que su auto dijo, pues ya no puedo, compadre, con permiso. Y en la segunda no le fue nada bien, honestamente. ¿Me gustaría que Checo lo intentara? Claro que sí, tiene la edad, está muy bien preparado para este reto. Yo sí lo podría ver, ya se los dije, lo podría ver corriendo en Resistencia el próximo año, tal vez. Es una buena opción. Ojalá lo considerara, porque definitivamente sí, es prácticamente imposible poder verlo en un automóvil de Fórmula 1 esta próxima temporada de 2025. Ya veremos.
Pero
en 2026.
Pero no se descarta en 2026 que alguien pudiera unirlo a su equipo.
Claro, las posibilidades están difíciles, pero sí están. Pero para que eso se pudiera dar, definitivamente Checo tendría que estar ligado al automovilismo aún. Porque uh-huh. eso de que me voy a ir a descansar, me voy a sacar la pelusa del ombligo y ya veo en 2026 qué onda, no va a funcionar. Tiene que estar activo.
No, y va a extrañar. Es como, alguien que evidentemente lleva muchos años como ejemplo en una oficina y cuando se jubila, pues evidentemente se siente el vacío de hacer lo que...
Y pierde
lo que
esa habilidad también, ¿no? Pierde uh-huh. las costumbres, no lo sé. Pero definitivamente si quiere regresar en 2026, se tiene que subir a un automóvil, pues no un Fórmula 1, pero sí algo de lo máximo que hay en el automovilismo, y esos son un IndyCar o el campeonato de resistencia, el World Endurance Championship. Uh-huh. Entonces, tiene que hacerlo. De verdad, tiene que hacerlo si su intención es regresar.
Está muy chavo para que todavía se retire o como para que deje de hacer. Sí, a lo mejor, entre comillas. ¿Cuál es la edad máxima para Fórmula 1?
Es que sí, el automovilismo es muy demandante, mucho, muy demandante. Y pues... La edad, pues mira, empiezan bastante jóvenes, ¿sí? Uh-huh. Tenemos que Max Verstappen se subió a un Fórmula 1 con apenas próximo a cumplir 18 años.
Ok.
Sí, y pues la edad promedio en la que un piloto de Fórmula 1 se retira, pues está en torno de los 35, 36 años. ¿Y qué edad crees que tiene Sergio Pérez?
Que tiene 35, ¿no?
Tiene 34 años. Uh-huh. Va a cumplir 35 en este mes de enero, a finales del mes de enero. Y bueno, o sea, hay pilotos que son la excepción. Sí, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Fernando Alonso, como ya te lo mencionaba, él pues se pudo retirar de la Fórmula 1, se fue a competir a otras categorías, regresó y el señor tiene 43 años y sigue siendo bastante competitivo. Uh-huh. Pero Fernando Alonso es la excepción a la regla, como te decía. Este señor no tiene ningún compromiso con la vida más que con él mismo. No está casado, no tiene hijos.
Okay.
Vaya, está comprometido completamente con la Fórmula 1.
Uh-huh. Sí, Sergio no tiene... Pérez,
no.
No, Sergio Pérez con una familia y que además cuidarla y también de tanto viaje, pues ha de ser complicado no estar en momentos importantes de sus hijos.
Exactamente. Y es lo que decía su papá, don Toño Pérez, que le gustaría ya no verlo en un auto de Fórmula 1. ¿Para qué? Pues precisamente para eso, para que pudiera estar con su familia.
Uh-huh. En el auto para llevarlos a la escuela.
Exacto. Marcar la vuelta rápida de la casa al a la escuela, ¿verdad? Claro. Tal vez. Y pues bueno, si esa es la decisión de Pérez, pues nos toca aceptarlo y festejárselo.
En dado caso de que Checo no pudiera, que ojalá que sí, por todo lo que implica la pasión por el auto, pero si no pudiera regresar a subirse a un auto en Fórmula 1 o en cualquier otro, ¿qué podría esperarle en ese rubro a Checo Pérez?
Pues mira, definitivamente yo no veo a Checo Pérez ligado con el automovilismo después de que decida retirarse, si es lo que desea. Uh-huh. Tiene 3 niños, tiene una esposa y tiene muchísimos negocios, muchísimos patrocinadores detrás de él que lo respaldan. Sí, también patrocinadores que, como tú dijiste, se retiraron del equipo de Red Bull con tal de mantenerse fieles a Sergio Pérez, como por uh-huh. ejemplo Nestlé.
También
ese logotipo de Kit Kat que lleva a Sergio Pérez y que ajá. había estado luciendo también el equipo de Red Bull, pues ayer también lanzó un comunicado diciendo que pues ellos eran fieles a Sergio y que lo iban a seguir a donde quiera que fuera. Entonces
eso también le afecta evidentemente a Red Bull.
Claro que sí. Y esto habla mucho de Sergio Pérez, de Sergio Pérez como persona, no como el piloto. Uh-huh. Es un cuate definitivamente muy, pues sí, eso, muy cuate. Dentro de lo que es Fórmula 1, Sergio Pérez ha hecho muchísimos amigos, incluso ha dejado amigos en otros equipos. Ya sabemos lo que pasó con aquel equipo de Force India, que pues bueno, se fue a la bancarrota. Sergio Pérez los rescató, puso de su dinero para que el equipo siguiera funcionando y después lo pudiera adquirir el señor Lance Stroll, cambiándolo por Racing Point y posteriormente por Aston Martin. Uh-huh. Ese grupo de mecánicos aprecian muchísimo, no tienes idea de cuánto, a Sergio Pérez.
Y ahorita se está notando con esto.
Sí, y no solamente sus mecánicos, los mismos pilotos, compañeros que ha tenido anteriormente. Como te decía, los pilotos son muy egoístas, pero uh-huh. ha logrado hacer amigos dentro de la Fórmula 1 y eso es increíble. Y muchos de ellos le dedicaron algunos mensajes el día de ayer. Sí, algunos sí despidiéndose, otros pues esperando verlo regresar pronto. Incluso Esteban Ocon, con el que tantos pleitos tuvo en su momento cuando fueron compañeros de equipo, también se expresó. Creo de hecho fue el primero que se expresó despidiendo a Checo y dedicándole unas palabras pues bastante, bastante chidas. Uh-huh. Pero sí, definitivamente sí, no solo Red Bull pierde en este tema, también la Fórmula 1 como tal. Sergio era un escaparate publicitario fuertísimo, no solo en Latinoamérica. Como ya te decía, Tag Heuer, esta marca relojera, pues decidió hace poco ser el patrocinador principal de la Fórmula 1. Antes era Rolex, ahora va a ser precisamente Tag Heuer.
Okay.
¿Quién crees que es la imagen de Tag Heuer?
Checo.
En este momento, dentro de la Fórmula 1, Checo. Uh-huh. No es Max Verstappen, es Checo.
Creo que también eso es de lo que platicábamos ayer como parte de que Checo, no sé si llevó más patrocinadores a Red Bull, y eso fue como parte que también sienten esa, no sé si llamarlo envidia o ahí para poderle meter el pie o sí, esa parte en la que tú traes y te adoran y quieren los patrocinadores, y en este caso que ahorita ya también se están yendo, pues se dan cuenta que efectivamente estuvieron ahí por Checo, la mayor parte por Checo, evidentemente.
Sí, 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 exactamente. Pero sabes también que bueno, a mí sí me da un poquito de coraje este tema. La manera en la que Red Bull se despidió de Checo fue nula. Simplemente le dedicaron por ahí una imagen, un pequeño video y ya, compadre.
Como si no hubiera hecho nada, como si no hubiera pasado nada.
Como si no existiera. Están tratando de borrar la imagen de Checo del equipo. Ya anunciaron al piloto que lo va a sustituir, que es Liam Lawson, que definitivamente no tiene ni siquiera la experiencia ni la calidad como piloto que tal vez tenga Pérez. Es un novato, apenas lleva cosa de 7-8 carreras en la Fórmula 1 y subirse a ese automóvil, ser compañero de Max Verstappen, no sé. Muchos dicen que el muchachito no va a alcanzar ni la mitad de la temporada y va a suceder lo que le ha sucedido a sus otros compañeros de equipo. No lo sé. Ya veremos, pero pues ese mal sabor que te deja, ¿no? La mala despedida que le dio el equipo. Cuando volteas a ver en Ferrari, de donde por cierto también sale el español Carlos Sainz, Ferrari le hizo una despedida increíble al español. Muchas gracias. No nada más eso. Le dejaron pilotar automóviles históricos en el circuito privado de Ferrari. Le hicieron un evento de despedida bastante, bastante chido, e incluso le regalaron el automóvil con el que se llevó su primera victoria dentro de Ferrari.
¿Cómo?
Sí, sí, sí.
Sí, se fue muy bien.
Sí, claro que sí. Le regalaron el F175 del 2022 con el que ganó en el circuito de Fiorano.
Como tendría que ser.
Con el que recorrió en el circuito de Fiorano. Este coche, honestamente, un Fórmula 1 no tiene un valor, así que tú digas que en específico. Sí, son autos invaluables porque son prototipos, pero Ferrari se lo regaló. Tuvo el buen gesto de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias por estar con nosotros, ten el auto. No es algo que no haya hecho antes Ferrari, porque ya lo hizo con Sebastián Vettel y lo hizo con Fernando Alonso. Pero vaya, eso sí es una despedida, no claro, la porquería de trato que le hizo Red Bull a Pérez.
Y nada más hacer como esta obligación de ponerlo en redes sociales, ¿no? Porque al final
sí,
pues es una publicación y como ahí vean, que ahí está como nuestra despedida, pero creo que sería como algo merecido hacerle, no es como llamarlo homenaje, pero al final si te estás despidiendo de un buen piloto, de un gran piloto que te dio mucho, pues sí tenerle como esa consideración de darle una despedida histórica, darle una muy buena pues
cuando
despedida.
Cuando menos una decente, ya no digas
claro,
una con toda la parafernalia.
Sí, no queremos cohetes y champán y nada de eso.
Decente, a la altura, ajá, ¿sí?
Algo que realmente se merecía.
Sí, exactamente, o sea, pero pues bueno, por el momento no hay ningún anuncio, no hay nada en concreto. Y pues cuando se logre saber si hay algún plan en el futuro de Sergio Pérez, pues bueno, vamos a estar pendiente de eso. Pero pues por el momento, nanay.
Qué triste, pues muy mal. Entonces, eso está hablando como de los valores de cada una de las escuderías, de este caso de Ferrari y de Red Bull, que prácticamente les viene valiendo. Exactamente. Pero bueno, y vamos a leer aquí algunos saluditos que ya nos está mandando la tía Mine.
Nuestra tía Mine. Hola, mis adorados, linda tarde. Feliz viernes chiquito.
Viernes chiquito y ya empezaron las vacaciones.
Sí.
Entonces, ya son vacaciones, ya es
¿Cuáles vacaciones?
Ay, Dios
pues
bendito.
Para los niños, la Bendy ya está aquí desde la mañana.
El día de hoy iniciaron ya oficialmente las vacaciones. Eso dice la SEP. Así que también aplica el viernes chiquito y aplica
viernes chiquito,
que desde ahorita ya fiesta y cenas y posadas y de todo.
Ah, qué rico.
Ya, oficialmente qué vacaciones. Qué bonito. Vacaciones. ¿Por qué no te vemos, señor Marín?
No sé, mi cámara no jaló. Bueno. Mejor.
Pablito no vale. Ibarra, tienes un saludo muy especial.
Ay, ¿de quién?
¡Gordis!
Joana López, que dice saludos a todos.
Una super amiga, una muy buena amiga. La Gordis. Sí. Saludos, Gordis. Sabes que te quiere mucho.
¿Es de los super amigos?
Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Canta muy chido la Gordis, por cierto,
Ah, ¿sí? Pues un día que venga a cantar.
¿Y por qué le dices Gordis?
Sí, ¿por qué?
Porque está Gordis.
Ok.
Pero no. Se le quiere mucho, sabe que es con cariño, ¿verdad, Gordis?
Mine Frías dice: a mí me encanta que Checo Pérez haya salido. Ay, de Red Bull.
A mí también.
Creo que tendrá más oportunidades en otro lado. Y si él ya no quiere regresar, está en todo su derecho. ¿Y sí?
Así es, tía Mine.
Con todo su derecho, efectivamente.
Sí, que ya no regrese Checo Pérez.
Ah, ya no, ya. Red Bull. Ahí muere. Ya, que llegue Pato. Que llegue Pato.
No sé quién va a llegar, pero.
Quién sabe.
Pero.
Señor Marín.
No está complicado.
¿Qué pasó, Pablito Ibarra?
Es un gusto verlo.
Igualmente,
ahora sí.
Ya. Pablito. Aquí estoy. ¿Ya platicaron del tío Richie?
No. ¿Qué hizo el tío Richie ahora?
Ayer lanzó dos comunicados buenísimos.
Ah, lo
la
de
verdad es que soy.
Ah,
soy su
creo
ídolo.
Que ya sé.
Soy su fan.
Yo también. Ajá.
La verdad es que me encanta su forma de escribir.
Sí, sí, sí.
Le dice a la gente. Ayer mandó un comunicado a todas las producciones de sus noticiarios para que nadie ande usando lenguaje woke y que hagan las cosas como se debe hablar.
Que se hable como se debe de hablar.
Como está en la lengua real.
Lo voy a leer tal cual.
Vas.
A ver, por aquí está. Déjame encontrarlo. La verdad es que está buenísimo y yo creo que lo vamos a aplicar en este programa.
Pues es que tú eras el único que hacía eso.
Estás empezando.
Yo era el único. No, siempre Arturo Oriac, siempre.
Bueno, sí, Arturito, sí, Cáceres. Tienes razón.
Sí, y otros conductores que ha habido en este programa.
O sea, a los chiques.
a todos los chiques que están aquí en este programa.
Ok, entonces sería bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
Así era. Pero no. Ricardo Salinas les dijo es que no. La verdad es que lo quiero encontrar. Aquí está, mira. ¿Dónde está, caray?
Lo puso seguramente en X, donde siempre sí, se hecho, echa sus peleas. Pero sí, a mí...
Sí, yo también.
Y no solamente eso. Noticiarios, ¿eh? También...
Yo creo que lo puse... Hoy le pregunté a la reportera de TV Azteca y a ellos ya les habían dado la instrucción de no hablar así como...
Ahí está el memorándum.
Y me dijo, no nos han dicho nada, pero la verdad es que nosotros hablamos como es.
Sí, dice, solamente fue como que para recordarles, ¿no? A ver, vas.
Carto a mis colaboradoras, colaboradores, los televidentes y televidentas, a través del dueño y la dueña de TV Azteca, diagonal Azteco, le solicitan a los productores y productoras de noticias y noticios que den instrucciones a sus presentadores y presentadoras de pantalla y pantallo que dejen de usar de inmediato el lenguaje woke. Un aplauso.
Sí, muy bien por el señor.
Dice,
por el tío Richie.
A mis colaboradores que salen en pantalla, quiero decirles que ser diferentes en un mundo lleno de insensatez es valentía. No caigan en tratar de encajar y ser normales. Demos a nuestros televidentes la opción de ver algo distinto. Por favor, ayúdenme a ayudar. Ese fue el primero.
Okay.
Luego puso otro, dice así. En mi casa ya pusieron el nacimiento lo más inclusivo y laico que se pudo. No hay animales para evitar demandas por maltrato animal.
Okay.
La Virgen María la quitaron porque las feministas creen que la imagen de la mujer no debe ser explotada. San José es carpintero y no está porque el sindicato no lo deja trabajar en día festivo y porque quiere apoyar el pacto machista. El niño Jesús tampoco está porque primero tiene que decidir si quiere ser niño o niña u otra cosa.
Entonces solamente es el niño
sería
Jesús.
Machista. Tampoco están los Reyes Magos porque la monarquía está mal vista en estos tiempos. Viviendo de Oriente podrían ser inmigrantes ilegales. Tampoco hay un ángel para no generar conflicto con judíos, musulmanes y otras religiones. Finalmente, no hay paja por riesgo de incendio y por no cumplir las normas. Solo queda la cabaña que está hecha de madera reciclada de bosques desarrollados, de acuerdo a normas medioambientales autorizadas. Pero mañana la quito, no sea que le caigan invasores.
Esto, si mal no recuerdo, y lo sacaron hace ya algún tiempo, estas marionetas chilenas, 31 minutos. Sí. No sé si me equivoco, pero parece que yo se los vi a ellos hace algún tiempecito. Pero está genial.
Ok.
Muy bien. Esperemos que sus programas de verdad hagan caso, porque sí.
Los conductores. Lo que nos me decía conducta. La reportera, que en noticias no, que a lo mejor en programas de entretenimiento lo estén haciendo.
Sí, porque tú dices que no solamente noticias, probablemente también se están refiriendo a Venga la Alegría y a al Extremo y ese tipo de programas. Creo que una vez vi un comercial y creo que también Rocío Sánchez Azuara en su momento lo hizo.
Ajá.
Sí. Que no el programa, pero pues los comerciales que de repente...
¿Qué es lenguaje woke?
Es un término...
Inclusivo.
Woke es un término originado en Estados Unidos que se usaba para referirse a quienes se enfrentan o se mantienen alerta frente al racismo. Luego llegó a abarcar otras cuestiones de desigualdad social como el género, la orientación sexual. Y ya desde el 2010 se usa como un término general para los movimientos progres o de izquierda y perspectivas que alegan enfatizar la política identitaria de las personas LGBT, de las personas negras y de las mujeres. Se escribe WOKE, así se escribe.
Bien.
Para que okay. Si lo han visto por ahí.
Amigues, chiques y todas esas palabras.
Woke.
Todas esas palabras woke. Raras.
No, pues sí. Es que nada más estás cambiando ahí la última vocal, pero al final, pues es que así se nace.
Que sea La Hora Woke con Pablo Ibarra.
Uy, sí.
Sería La Hora Anti-Woke.
¿De ahí de plano?
Sí.
No, Pablo Ibarra, no puedo creer eso de ti.
Lo siento, pero...
Es que ya también están tomando como...
A mí me... Bueno, en la escuela en la que yo estuve, en la primaria, nos inculcaban mucho lo que era el tema precisamente del lenguaje. Gracias, Colegio Miguel Hidalgo. De verdad... Porque lo aprecio mucho.
Maganche.
La maestra Maganche. ¿Debe ir a la maestra Maganche?
No sé.
Qué miedo.
A la hora era una gran persona.
No, sí, una mujer, mujerona, de verdad, mis respetos. Gran, gran mujer, gran maestra, de verdad. ¿Tenía una puntería?
Bueno. Sí, güey, pero se aprendió.
Como la maestra Canuta.
Silvia Pinal. Ya repartieron el pastel, muchachos.
¿Ya? Ya. ¿Y cómo quedó eso?
Uy, quedó súper padre.
A mí me interesa saber cómo, quién se quedó con la
casa. La pintura. Ahí, ¿ya saben dónde?
Sí. Pedregal.
La casa como tal, el edificio, se le quedó a Alejandra Guzmán, la construcción. Okay. Porque en el terreno, Silvia Pasquel y Luis Enrique ya estaban viviendo. Creo que construyeron ahí unas chocitas o algo. Ajá. Ya estaban viviendo.
Okay.
A las nietas y bisnietas les dejó dinero en efectivo.
O sea, que sí le tocó a Frida Sofía, le tocó a las hijas de Luis Enrique, a Stephanie, a la hija de Stephanie también.
Así de todas las.
Y a la otra, a las dos hijas.
A Michelle. A Frida Sofía, como decías. Y la verdad, pues les fue bien, les dejó dinero. Y ¿qué más dejó? Aquí tenía todo.
El teatro Silvia Pinal.
A Efigenia Ramos le dejó unas cositas.
¿Y la pintura?
La pintura. Es de todos.
¿Sí?
La pintura a un museo, ¿no? O sí, es como parte.
Sí, sería lo más justo, ¿no?
Pero es para todos. Mira, la pintura se les quedó a toda la familia, ¿no? O sea, a los hijos principalmente. A Silvia Pasquel, a Alejandra Guzmán y a Luis Enrique. Ahí les va todo el chisme. La inmobiliaria Periférico, así se llama, es el Teatro Silvia Pinal, el edificio de Versalles, el departamento Basurto y dos terrenos que se rentan como estacionamientos. Las acciones se dividen entre socios mayoritarios. Alejandra y Luis Enrique Guzmán, 70%. Silvia Pasquel y Stephanie Salas, 30%. El predio del Pedregal, la casa principal es para Alejandra Guzmán, una segunda casa heredada en vida a Silvia Pasquel y una tercera casa heredada en vida a Luis Enrique Guzmán. Como de pueblo, ¿no? Ahí, aquí en el terreno, aquí construye, mijo, aquí cabe una casa para ti, ¿no? La casa de Acapulco y el departamento de Altavista se va a repartir entre Luis Enrique, Alejandra y Silvia Pasquel. Las cuentas bancarias se van a dividir entre los tres hijos, cuatro nietas y dos bisnietas. Un 10% de la venta de ropas, de ropa, de obras de arte y otros enseres menores se le van a quedar a Efigenia Ramos, la que era asistente de Silvia.
Ah, ok, mira qué bien.
El comiso que se va a repartir más adelante en 9 partes iguales. También está incluida Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Y aquí va lo que preguntabas, Pablito.
Ajá.
El cuadro de Silvia Pinal, pintado por Diego Rivera, pertenece a sus tres hijos, pero se hizo un acuerdo para que la obra quede en poder de la Fundación Jumex. Entonces, seguramente el Museo Jumex, que está junto al Museo Sumaya, ahí en ¿cómo se llama? En Carso.
Polanco.
Plaza Carso. Ahí. Seguro lo van a exhibir. Ahí es de la.
Wow.
Está muy padre ese museo. Es como cuatro plantas subterráneas, güey.
Sí.
Está muy bonito. Cuando vengas a la Ciudad de México, no todo es ir a bares y a verte boleras, güey.
¿Qué pasa? De hecho, caigo el sábado, Les advierto.
¿Es el sábado?
Sí.
Oye, no me digas. El sábado ya me voy, güey.
Ay, no manches.
A Veracruz, precisamente.
Ok.
Los bolivinos. Bueno. Nos vamos
un cambio.
Nos vamos a nuestro pueblo.
Sí. Yo solo voy al aeropuerto.
Y los pueblerinos también vienen a México en vacaciones.
Ah, qué rico. Qué bonito, ¿no? Ya se acaba el año.
Va a estar todo, güey, de tráfico.
Locos.
No sé. Va a ser una locura.
Ya,
sí, de por
miedo.
Me tardé en llegar, muchachos, porque hay mucho tráfico.
Sí,
ya. Toda la gente anda viendo qué le va a regalar a todos. Todo el mundo comprando regalos.
Todo el mundo empujada. Todo el mundo en cenas.
Pablito.
Sí. Me faltan.
Oye, alguien me robó las galletas que me regaló a los Reyes.
¿Cómo? No.
Ella las hizo, güey.
O sea, ay, ajá.
Yo las hice.
Yo compré unas galletas caseras por kilo y las repartí y todos me dijeron, ay, tú las hiciste. Sí, claro.
Lo mismo hizo a los Reyes.
Yo las hice, ¿por qué no crees?
Claro.
Pero qué mal. Qué mal que te las robaron. No, ya no probaste. Claro. Esas, oiga, galletitas, qué triste.
Hablando de a los Reyes, La nueva a los Reyes ha resurgido, señoras y señores.
¿Ah, sí?
Despertó temprano hoy.
Hoy sí, desperté muy temprano.
Guamazo en la cabeza ayer.
Se descontroló mi reloj biológico, entonces
se le ajustó todo. Sí, imagínate, o sea, ¿qué otra cosa habías dicho que hiciste que nunca haces?
No, sí hago ejercicio.
Ah,
ejercicio sí hago.
Levanté a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, güey. En un año y medio que llevamos de programa, nunca había dicho hice ejercicio.
No, normalmente sí me levanto temprano, hago ejercicio y ya después todas las actividades que tengo que hacer, pero por lo menos sí me avento mi rutina de ejercicio.
Okay.
Sí. Es que vamos a empezar el 2025 muy bien, entonces desde ahorita estamos practicando, levantándonos muy temprano, que ahorita me estoy cayendo de sueño, pero no importa. Muy temprano me levanté y haciendo ejercicio. Así, desde antes ya empezando con los propósitos.
Ok.
Así, como debe de ser.
Bueno, está bien. ¿Qué más tenemos?
Oigan, en noviembre se llevó a cabo el concurso de Miss Universo en Chile, donde pues la chilena pues no quedó más que en las primeras 12 finalistas, semifinalistas. México sí quedó entre las más de 10 o en las 5, me parece. Estuvo en el top 5, María Fernanda Beltrán. Para todo esto, hubo un comentarista que se llama comentarista fotógrafo, además chileno, que estuvo siendo parte de esa transmisión especial y hizo un comentario muy polémico después de que la mexicana estuviera dentro de estas 5 y dijo que así, esas fueron sus palabras. Anda a saber tú que la mexicana se acostó con alguien. ¿Por qué no? Esta frase, por haber quedado entre las 5, pues con alguien se acostó, con alguien ahí estuvo teniendo sus que veres y quedó en las 5. ¿Y por qué la chilena no? La chilena tenía mejores aptitudes, además más guapa. La mexicana se ve toda plástica, como muy de cirugía. Y evidentemente todos estos comentarios se viralizaron. Claro que hubo mucho coraje, mucha indignación en redes sociales sobre estas críticas que estaba haciendo hacia María Fernanda. Y ahorita se está retomando porque ya Miss Universo como tal ya están dando en redes sociales que este tipo de comentarios y de actitudes no se pueden pasar por alto, que pueden llegar incluso hasta meter una demanda contra este comentarista chileno, porque también decía que era absurdo verla caminar y ver que su boca se iba chueca y que parte de la dentadura era muy falsa y que no está como tal para los estándares de belleza que normalmente se tiene que ser desde Miss Universo, que decía que ni siquiera María Fernanda era una mujer, que todo era plástico y entonces ¿por qué la chilena no quedaba, no? Entonces todo esto ya Miss Universo lo está tomando con fines legales hacia Jordi Castell, que es el comentarista chileno.
Ah, él lo hizo.
El comentarista chileno fue el que lo hizo. Estaban en su casa y evidentemente los chilenos estaban apoyando a Miss Chile, pero pues no, quedó entre las 12, no precisamente porque sean los que están dentro del país donde se está haciendo el certamen, pues tendrían que quedar. Normalmente lo hacen así, pero bueno, en esta ocasión no sucedió y están poniendo en redes sociales todo el agradecimiento a toda la transmisión de Chilevisión por la respuesta a estas inquietudes durante el certamen de Miss Universo en noviembre y la conducta de este comentarista no ha pasado desapercibida, van a tomar acciones legales y que también que no se vuelva a repetir, no solamente con una mexicana, sino con cualquiera, pudo haber pasado con cualquier otra mujer que estaba compitiendo ahí, pero bueno, pues en este caso le tocó a la mexicana y entre los mexicanos, pues obviamente hay mucho coraje con estos comentarios, ¿no? Al final no es la única, no estoy diciendo que no esté operada, no es la única, pero estar atacando. Me
operaron de las anginas cuando era niña.
Sí, a mí también.
Es que pueden ser operaciones de todo. sí, se nota que no es la única que tiene algunos implantes, pero atreverse a decir de esa manera y comentarios de ese tipo en vivo en un programa de Miss Universo es un ataque completamente a la mujer, es un ataque a todas y no tendría que ser así.
Vamos a romper a las tres.
Pues yo solamente tengo.
Y luego con una mexicana, ¿qué?
¿Qué fruto vendía?
Ya, le ponemos fecha, ¿no? A ver cuándo vamos a invadir Chile.
Sí. Es que, oye, mira.
Qué desafortunado el nombre de esa televisora. Chilevisión.
Pues es que les gusta ver.
El canal de Chile.
Sí, el canal.
Sí. Pues bueno. Pues eso se llama que estaba enojados, pero bueno.
Sí, y aparte.
Estaba frustrado, mi compadre.
Exacto, estaba muy enojado, pero aparte le estaban exigiendo una disculpa pública y él dijo que no lo va a hacer porque además sus comentarios tienen fundamentos, que nunca va a pedir una disculpa y que sí, estaba muy enojado, pero está reiterando todo lo que está diciendo después de un mes de este suceso y que no se va a retractar de lo que dijo. O sea, lo sigue pensando aún así, sigue con ese coraje, con ese resentimiento de que la chilena no haya pasado y sigue teniendo ese resentimiento.
Bien, está bien la polémica. A ver si así ya la gente se acuerda de que existe Miss Universo.
No, yo sí lo vi, estuvo muy bueno.
Yo también lo vi y vi que sí, había muy buenas por poco y la mexicana, bueno, el certamen
sí, claro que había muy arena. Buenas, claro.
El certamen que se llevó a cabo aquí en la Arena Ciudad de México, la mexicana estaba a punto de coronarse. Otra vez México iba a ser parte de, pero bueno, no sucedió. Pero la verdad es que con México no se metan, con los mexicanos no se metan.
No, con nadie en general. Los comentarios podrían haber sido para Argentina, para Estados Unidos o para quien haya sido. Los comentarios no van, compadre.
No, ¿y por qué específicamente con México? ¿Hay algo ahí, no sé, raro con este hombre?
Creo porque que más que nada varios... fue víctima de la frustración, ¿no? No supo cómo...
No se metan porque es que no tiene la Noroña para defendernos. Hoy le mandó un mensaje a Donald Trump, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hizo un llamado al presidente Donald Trump para que modifique su decisión de implementar una política migratoria restrictiva durante su gobierno, que incluye la deportación masiva de familias que aportan a la economía estadounidense y que ya forman parte de ese país. Lo que pasa es que fue a Chicago, dice que aún era una reunión allá, güey.
Yo también.
Migrantes. Imagínate, en plena temporada decembrina, güey, ¿no? Entonces ahí andaba el presidente del Senado y pues aprovechó para reunirse, sí, con migrantes, seguro hizo shopping y también se aventó su speech contra Trump. O bueno, no contra Trump, sino haciéndole un llamado a Donald Trump. Y hablando de llamados, muchachos, ya saben que ya tienen ChatGPT en WhatsApp.
Ya lo noté y no estoy... Bueno, no sabía que era ChatGPT, pero sí puedo ver el...
Lo que hay de Meta es una cosa, pero... OpenAI anunció que ahora puedes interactuar con su chatbot, ChatGPT, mediante WhatsApp. Tienes que registrarlo como contacto. 1-800-CHAT-GPT. ChatGepeto.
Hey, no, gracias. Valoro mucho mi privacidad.
ChatGepeto, que se puede guardar como un contacto y ahí puedes... En tu teléfono, obviamente, lo que quieras.
Vamos a intentar.
¿Para qué a los reyes?
Yo me acabo de dar cuenta de que...
1-800-242-8478. Ay, no. Se me da flojera la inteligencia artificial de Meta, güey. Siempre está queriendo meterse en todo.
De hecho, ya notaste que en WhatsApp, aparte de la que arriba en la barra de búsqueda... está el orbe del Meta y abajo en una esquinita está otro. O sea, te están tratando de obligar a usarlo a como dé lugar.
No, en algún momento vas a tener error de dedo y lo vas a picar.
Exacto.
Y ya te va a aparecer todo eso.
Y con eso lo vas a activar.
Sí.
Y con eso se va a enterar de todo lo que le escribas a tu ex, Paulito.
Yo sigo pensando lo mismo. Hay que ser prudentes con la inteligencia artificial. ¿Ya vieron la cantidad de imágenes que están generando en redes sociales? Imágenes falsas que están generando con inteligencia artificial. Hay algunas bastante, bastante creíbles y mucha gente se ha ido...
Con la finta
de hocico, ahora sí, como quien dice.
He visto tantas, por ejemplo, Madonna con el Papa Francisco, que se están ahí hasta besando. La boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Y una canción que adaptan con la voz de Luis Miguel con inteligencia artificial, el intro de Dragon Ball. Sí. Escuché el intro de Dragon Ball, híjole, la inteligencia artificial está brutal. Sí, sé que es falso, pero hay gente que se puede ir con la finta y la verdad es que sí, es
muy peligroso. Peligroso. Sigo pensando que esto se debe de regular. ¿Qué?
¿Cuántos años que estudiaste diseño gráfico para que le pidas a la inteligencia artificial
que te haga todo?
Un logotipo.
Sí. Pero sí, pero no es por eso que le tengo tanto, ahora sí como quien dice, recelo, precaución o lo que tú quieras, pero sigo pensando que es peligroso.
¿Tú crees?
Sí.
¿Es de extraterrestres?
Ah, ¿cuáles extraterrestres? Esas cosas que andan sobrevolando Nueva Jersey y varios estados de nuestro vecino país del norte. Tampoco sé. Siento que es algo del mismo gobierno tratando de distraer la atención de otra cosa.
Cortinas de humo voladoras.
Sí, algo de eso. No sé, porque qué casualidad, ¿no? Que solamente se presentan en Estados Unidos.
Ah, bueno, es que ahí son todas las películas, güey.
Sí, ¿verdad?
Acabado el mundo en Brasil, en Argentina.
Sí, no, claro que no. ¿Dónde encontraron a E.T. el extraterrestre?
En Estados Unidos. ¿Dónde salió un tiburón en el mar?
Sí, ¿dónde?
¿A dónde llevaron un chango gigante llamado King Kong?
Estados Unidos, claro que sí. ¿Dónde se hizo un tornado de tiburones que arrasó Nueva York?
En Estados Unidos.
Claro.
¿A dónde se hizo un socavón gigante y se fue al...
En Puebla.
1000 antes de Cristo.
No, en Los Ángeles.
Los Ángeles.
Esta es una referencia para los que no saben de la Brea.
La Brea, sí.
Todo pasa en Estados Unidos, por eso salen los drones. ¿A poco existen más países?
Sí, creo que no. A veces México, pero nada más para que nos avienten basura.
A veces México.
No.
Es un cartel.
Sí, y extrañamente siempre se ve así como que naranjoso o ocre, no sé.
Sí.
Como si no te quitaras los lentes oscuros.
Sí, así. Necesitamos a alguien que hable así. Ah, trae a Selena Gómez.
Selena Gómez.
Seguro habla español.
Sí. O a Brendan Fraser. ¿Qué? ¿Estoy hablando español?
Es buenísimo, güey. Pero bueno, así está este asunto.
Todo un clásico de la desinformadera ese.
Así es. Pero bueno, muchachos, pues ya nos vamos, todavía no va.
No, faltan 10 minutos y les voy a platicar algo.
¿Qué onda? ¿Cómo pasó la noche?
¿Quién?
Checo Pérez.
Forrado de billetes, seguramente.
Pensando qué va a hacer con tanto dinero.
Sí, yo creo que sí.
A todos. Imagínate que se asocie con Carlos Slim. Y oye, padrino, vamos a comprar Red Bull.
Vamos a comprar un equipo. Mucha gente siempre ha dicho eso. ¿Por qué?
Y corres a todos.
Sí, te digo, mucha gente siempre ha pensado eso. ¿Por qué no se ha creado la escudería Telmex de Fórmula 1? Digo, se creó en otras categorías, pero no en Fórmula 1. Y siempre se han preguntado eso. Es más, siempre se ha bromeado sobre el hecho de que, pues bueno, nos deberían de cobrar 5 pesitos más en el recibo de Telmex y con eso pagamos la escudería de Fórmula 1, ¿no? Sí, está cañón. No, es muy complicado. No crean que es tan fácil. No, oigan, son enchiladas.
Ustedes son de los que andan de gorrones mandando WeTransfer gratis usando...
Déjame.
Que no se paga.
¿Qué es WeTransfer?
Tuve que cambiar de correo para mandarte los audios.
WeTransfer es un sistema de archivos, un sistema de transferencia de archivos, donde cosas muy pesadas las pones ahí y las mandas, le mandas a alguien la liga y la descarga. Es como...
cosas muy pesadas, como mi vecino.
La liga. Ahora WeTransfer, la versión gratuita, la va a limitar a solo 10 transferencias por mes y hasta 3 gigas de archivos al mes. ¿Ya te pasó, sí, a los Reyes?
Pues te estoy diciendo que tuve que cambiar de correo para poder mandarte audios.
Ok.
Porque ya no me dejaba, ya había superado las 10 transferencias y obviamente los gigas.
Pablo, ¿por qué no decís en Pemex que necesitas la licencia de WeTransfer? La pagan y nos
pasa. Y nos la comparte.
¿Estás viendo que muy a fuerza les están pagando las de Office?
A el Office.
Sí, en serio.
Pero si está Google Docs, ¿para qué quieren Office?
No tengo la menor idea, pero
todos los servicios de Google suplantan casi.
Recuerda que estamos en austeridad republicana.
Pero bueno, la cosa es que cambia WeTransfer. Hay que buscar otra opción para mandar archivos.
De hecho.
¿Sí?
Google Drive puede ser.
Sí, puede ser, si funciona bien.
Pero también llega un momento en el que también se satura.
Por eso,
se
pero satura. Vas borrando lo que ya no uses. O sea, no es de que lo dejes todo arriba 10 años. Lo vas quitando y ya se puede usar, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues sí.
También.
Bueno.
Oigan, ¿qué más? Ya ven este tema de la NFL, Fox Sports. Bueno, muchos estamos preguntándonos dónde rayos vamos a ver ahora los partidos. Si ya Televisa jaló algunos y pues es una buena idea, pero Netflix va a transmitir dos partidos el día de Navidad, completamente gratis.
Sí.
¿Ya lo habían chequeado?
Crudo.
Sí, sí, sí.
Sí, cuando dejas como ahí en pausa Netflix.
Te aparece,
empiezan a pasar como exacto. Todos los comerciales y ya, ahí lo vi.
Sí, entonces a las 12 del día del 25, del día de Navidad, vamos a tener a Mahomes y compañía.
Ah, sí.
Y va a estar genial. Van a ser dos partidos. El primero va a ser, obviamente, como les decía, de los Chiefs. Ay, perdón, ya perdí la nota. Creo que se me borró.
Bueno, la cosa es que la NFL por Netflix, solo el 25 de diciembre, dos partidos.
Así es.
16, no se pierdan otro partido, el juego del calamar.
Ay, no. Espérame, ay, es que sí. Eso no les iba a decir. Les iba a platicar que Beyoncé y Mariah Carey van a estar cantando en estos partidos.
Ah, ok.
Oh.
Sí, Mariah Carey, ya la descongelaron. ¿Sabían?
Ya.
A Beyoncé.
Sí, sí, y también Beyoncé va a estar bastante.
Hablando de Mariah, hace 30 años se dio a conocer esta gran canción que todo diciembre siempre se está escuchando año tras año y que siempre rompe récords. Hace 30 años fue.
¿30 años tiene esta canción?
Tiene 30
años. Sí.
Me llegó el promotor de Sony. Oye, traigo una canción navideña que pues va a funcionar. Mira, es esta. Es de Mariah Carey. Ah, ok, a ver, vamos a ponerla. Dije, una canción más de Navidad. Y mira.
Y cada año rompe más récord. Es la más escuchada ahorita en Spotify y la más descargada.
Dólares, güey, ya.
Lo que no sé es en qué partido va a estar quién.
En toda la primaria que fui a festival y kinder que fui a festivales de Luis Eric.
Ponían esa.
En algún momento, en algún grado, algún grupo, la bailaban o algo hacían.
Es que no han hecho unas canciones nuevas de Navidad. O sea, por ejemplo, Last Christmas de Wham la han cobereado millones de veces. O sea, no han hecho una nueva canción que
pues es que en realidad nadie ha sacado realmente una canción navideña lo suficientemente exitosa.
Qué bonita es esa de Wham.
Creo que ni siquiera Luis Miguel.
Sí, es muy buena.
Oye,
solamente Santa Claus llegó a la.
Esa de John Lennon de Happy Christmas.
Ah, Happy Christmas.
So this is Christmas. Es muy buena, güey.
Digamos que se adoptó un poco más, pero porque según yo no salió para diciembre.
Sí salió en diciembre.
Pero
¿esa canción?
Sí. Ajá. ¿En diciembre? No me acuerdo bien. Pero pero la más exitosa sí siempre ha sido, incluso ya también ella termina Halloween y empieza.
Lanzó a finales de octubre del 77.
¿No? Perdón, te digo que no.
Del 71.
Sí, no fue como para diciembre.
El 6 de diciembre del 71 y se grabó en octubre del 71. Se grabó el 6 de diciembre del 71. ¿Tú cómo ibas a saber a los Reyes si tú ni nacías?
Ah, pero lo sé. La señora Charo Fernández ilustra. Bueno,
se te había olvidado. Ahí está, mira. 6 de diciembre del 71.
Se lanzó y se grabó en octubre.
Tenía yo un año ya y estaba esa canción.
No, pues ni en planes.
Escuchando los villancicos de Parchís, ese de campana sobre campana, dime niño de quién eres, ven a mi casa esta Navidad. Esas eran muy bonitas. Ese disco de Parchís en español, cantado, o sea, más bien navideño, con todas en español, muy bonito. ¿Nunca lo han oído?
No, honestamente no.
Yo lo escucho, me gusta mucho. Otro disco de navideño que no debe faltar en sus hogares es el de Juan Torres, de Navidad.
¿Juan Torres?
A los Reyes lo debe tener tu mamá.
¿Juan Torres? ¿Quién es Juan Torres? Ese no me suena.
Es un organista que que estaba de moda en los 70s.
Ok. No, voy a buscarlo.
El de Blanca Navidad, de White Christmas, la original.
Ok.
Oh. Estoy leyendo precisamente la letra de la canción de Santa Claus Llegó a la Ciudad, que también canta Luis Miguel, y se me está haciendo un poco tétrica y oscura, ¿eh?
¿Por qué?
Fíjate lo que dice: sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ¿sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad, todo bien hasta ahí, ¿verdad? El segundo uh-huh. párrafo ya está un poco medio extraño. Dice: él todo lo apunta, él todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés.
¡Qué tóxico, Santa!
Santa Claus llegó a la ciudad y luego se pone peor. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre, pues te, siempre verá.
Te verá.
Claro.
Esto ya está muy tétrico.
No, los niños deben saber que Santa Claus os está vigilando todo el tiempo.
No, entonces es que este no es Santa Claus, es un impostor.
Si se portan mal, no les trae nada.
Pero...
White Christmas, perdón, es de Bing Crosby. Ajá. Es una chulada, güey.
Sí, pero como que algo les falló en la Holiday traducción.
Inn. Holiday Inn, la posada de las vacaciones.
Ok.
Una gran canción. Okay. Vámonos, ¿no?
Vámonos, ya. Pues.
Pórtense bien. Esto fue la desinformadera de @FM.
Cierras, cierro.
Y es tú, por favor.
Yo no bye.
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.